Bienvenidos otra vez, yo soy Seth Juárez. Han visto dos, bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos han sido? Uno, dos, tres keynotes muy buenos, los menos dos en español. Algunos comentarios que he visto de ayer, algunos se preocuparon que alguna de las sesiones estaba en inglés, no se preocupen. Ha habido traducción y hemos estado grabando la traducción. Después, cuando regresemos, vamos a poner las sesiones y los keynotes todos también en español. Así que no se preocupen, todo va a estar en español. Estamos muy atentos a lo que necesitan aquí en Latinoamérica y los hispanohablantes. Aquí tengo un amigo mío, Luis Enrique Torres. ¿Cómo estás?
Muy bien, Seth. Qué gusto estar por acá.
Ah, muy bonito. Pues, ¿me puedes contar un poco de qué es lo que haces para Microsoft?
Por supuesto. Yo soy el director de tecnología de Microsoft y en ese rol trato de asegurarme que todas las personas del país, incluyendo nuestros desarrolladores, nuestros clientes y el Estado, vea el potencial de la tecnología, vea lo que se viene en el futuro de Microsoft y pueda ver cómo puede aprovecharlo para hacer el país mejor, su vida mejor.
Perfecto. Ahora, esto está en vivo, así que si tienen preguntas, favor de mandarlas. Voy a asegurarme de que puedan, ¿no? Porque queremos sus preguntas y vamos a responder. Entonces, vamos a empezar con director de tecnología de Perú. A mí me encanta de que hay para Microsoft un director para un país, ¿no? ¿Por qué es eso bueno? ¿Por qué es bueno así?
Es bueno, creemos que es bueno porque permite que nosotros como empresa tengamos una visión de largo plazo. La tecnología impacta en el corto plazo, pero impacta en el largo plazo. Cuando vamos a los eventos y nuestra misma audiencia cuando viene, ve no lo que va a pasar hoy, también ve lo que va a pasar en 2, 3, 4 años. ¿Cómo hacemos para que nuestro país, nuestros ciudadanos, nuestros desarrolladores estén listos cuando esa tecnología aparezca? A través de eventos como Dev Days, pero también a través de roles que permitan fomentar y tener esa conversación.
A mí me encanta también del hecho de que hay desafíos y oportunidades diferentes en cada país. ¿Puedes hablar un poco de esos dos temas? Las oportunidades que hay en Perú para la tecnología y también los desafíos que la tecnología puede resolver.
Bueno, sí, te puedo contar. Las oportunidades que hay en Perú son parecidas a las que hay en toda Latinoamérica. Solo para darte una idea, en los próximos 4 años, Perú va a duplicar la cantidad de personas con internet en
qué
la zona malga. Duplicarlo. Eso va a ser más de lo que hizo en los últimos 20 años.
Sí, sí, sí.
Ya, en los próximos 3 años se va a triplicar el número de personas con smartphones. Estamos acostumbrados a que todos tengan smartphones, pero cuando ves a la mayor parte de la población, eso no es cierto. Se va a triplicar. 3 de cada 5 peruanos van a tener un smartphone. Y en los próximos 4 años se va a duplicar el acceso al dinero electrónico. También estamos acostumbrados a que el comercio en internet sea con tarjetas de crédito, pero la penetración de tarjetas de crédito es baja en la mayor parte de la población de nuestros países. En Perú, en los próximos 4 años se va a duplicar. O sea, comercio electrónico, tecnología en la mano, posibilidad de nuevas aplicaciones, y todo en los siguientes 3 o 4 años.
Y me parece que esos son tanto oportunidades como desafíos. ¿Cómo puede la tecnología ayudar? Por ejemplo, la tecnología Microsoft que tenemos, ¿cómo puede ayudar, por ejemplo, al gobierno y al no gobierno con esos desafíos y con esas oportunidades?
El principal desafío que tenemos ante esta gigantesca oportunidad es ¿cómo hacemos que nuestros líderes y nuestros sistemas estatales aprovechen la oportunidad? A veces son tan lentos, por temas burocráticos, por temas de procesos, que la tecnología va más rápido que ellos. Y el ciudadano tiene la tecnología antes que el gobierno. Por lo tanto, no pueden darle al ciudadano los servicios que busca.
Así
la oportunidad es aprovechar cosas como la nube, que es una tecnología en la cual queremos que Microsoft tenemos una cosa muy interesante de contar, para que sea más barato y muchísimo más rápido para el Estado tener servicios que atiendan al ciudadano, que mejoren la salud, que mejoren la seguridad, que mejoren la educación.
Es importante cómo la nube ha democratizado algunas cosas que eran barreras para gobiernos, tanto como los que no eran gobernantes. ¿Qué está haciendo el gobierno ahora en Perú con la nube o qué piensan hacer para ayudar a los servicios que dan a los ciudadanos peruanos?
Bueno, en el caso del Perú, sabes que estamos en un periodo electoral. Vamos a empezar un nuevo ciclo presidencial dentro de unos meses. Y eso es una gran oportunidad para que los líderes, a medida que vayan entrando, vayan definiendo cómo vamos a aprovechar la oportunidad, cómo hacer políticas públicas. El Estado ha hecho muy buenos planes alrededor de mejores instituciones, de políticas públicas de nube, de red dorsal, de pymes y de ciberseguridad para proteger al ciudadano. Y lo que esperamos es que esos planes se formalicen, se estructuren y comiencen a ejecutarse en los próximos años.
Y qué bonito, ¿no? Porque la oportunidad de participar en el gobierno y de democratizar tanto aquellos, porque van a duplicar los que tienen internet, o sea que ya van a poder participar, van a triplicar los que tienen dispositivos así, celulares muy avanzados, que también van a participar. Pero ahora, ¿qué más se puede hacer con la tecnología, por ejemplo, de Azure, que todavía no se está haciendo, que tú piensas sería bonito?
La gran oportunidad que nosotros vemos en el caso del Perú es aprovechar las funciones, por ejemplo, de Machine Learning, de inteligencia que tiene Azure, para cambiar la forma en la cual los ciudadanos hagan. Con frecuencia en mis charlas cuento anécdotas de profesores que podrían, en la primera semana de clases, saber qué alumno está en riesgo de salir jalado en un año escolar o qué alumno está en riesgo de desertar en el año escolar. Cosa que no es teórica, porque ya se hizo en diversas localidades, incluyendo en Washington State. Otro ejemplo, que la policía pueda, con 12 horas de anticipación, saber cuál es el lugar donde podría ocurrir un crimen y tener a la policía en el lugar antes de que comience el proceso de un crimen. Suena a ciencia ficción, suena a cierta película con Tom Cruise, pero es real. Y la nube de Azure, Microsoft, puede hacerlo una realidad.
Y eso es interesante, ¿no? Porque a veces hablamos de la inteligencia así artificial, machine learning, y algunas personas piensan, no, eso es demasiado inteligente para mí. ¿Puedes explicar qué tan sencillo es o si no lo es, cómo puede uno aprender acerca de esas cosas?
El reto, los modelos son muy sencillos gracias a la plataforma de machine learning de Azure, que permite construir diversos modelos o aprovechar modelos existentes. El reto práctico para hacer esto una realidad no es la inteligencia que provee la nube, porque la provee y es muy fácil de acceder y muy fácil de poner a disposición. El reto es que nuestros países comiencen a recopilar la data y almacenar la data para que Machine Learning pueda aprender y dar mejores recomendaciones.
Entonces, lo que me estás diciendo es, no es cuestión de que la tecnología sea difícil, es cuestión de que no estamos almacenando los datos necesarios para tener ese tipo de inteligencia. ¿Qué tipos de datos pueden los gobiernos guardar para que puedan actuar inteligentemente con la nube?
Bueno, depende obviamente de cada tipo de escenario, ¿no? Solo para darte un ejemplo, un hospital en Río de Janeiro está almacenando información de dolencias de pacientes, de fechas de ingreso y de salidas al cuarto de cuidados intensivos.
Vaya.
Y en base a eso ha hecho un modelo para que cuando un paciente nuevo llegue, ellos estimen cuántas horas o días va a estar en cuidados intensivos para saber con qué frecuencia tienen que liberar camas. Y han aumentado el uso de las camas en 20%. ¿Qué guardaban? Hora entrada, hora salida, dolencias e historial. ¿Cómo cambió eso para, en base a eso, que el modelo prediga el uso efectivo de una cama de cuidados intensivos? Un recurso escaso, caro y crítico.
Y claro, y esas soluciones son impresionantes, digamos, pero otra cosa pasa, que ahora tenemos que almacenar datos, pero de cantidad muy grande, ¿no? ¿Y cómo se puede almacenar eso? ¿Qué tipo de soluciones hay para ayudar a la gente, a los gobiernos, a almacenar ese tipo de datos? Y luego, ¿qué tipo de seguridad podemos dar con esos datos? Porque es personal.
Correcto.
Muy personal eso.
Es una excelente pregunta. Estamos orgullosos en Microsoft de que a través de la nube de Azure, primero poder proveer almacenamiento ilimitado a un bajo costo, efectivo, tanto a nivel de acceso como a nivel de seguridad y de políticas de privacidad. Y en segundo lugar, aparte de darles la capacidad de almacenar ese dato de una forma segura, escalable, redundante, dar los mecanismos para que a través de tecnologías como IoT, Internet of Things, pueda traerse no solo los datos históricos que tienen sus bases de datos locales, sino expandir y multiplicar la cantidad de información en tiempo real que los gobiernos reciben para tomar mejores decisiones educativas, de salud y de seguridad.
Has hablado un poco de IoT o Internet de las cosas. ¿Qué tipo de soluciones puede un gobierno tener con IoT que puede ayudar mucho con los servicios de los ciudadanos?
El potencial es francamente ilimitado. Yeah. Los casos más comunes ven alrededor de semáforos, sensores en las pistas. También se habla mucho, por ejemplo, de sensores de seguridad. Pero yendo y proyectándonos más allá hacia el futuro, pensemos en sensores de camas, nuevamente, sensores de camas de hospitales. Pensemos en detectores de ingreso y salida de aulas y horas de colegio. Pensemos en sensores que permiten ver la efectividad del empleado público, porque la transparencia es crítica para la confianza del ciudadano en
su
gobierno.
Claro.
Entonces, el potencial realmente es ilimitado.
¿Y qué tipos de cosas, de Internet de las cosas, has visto ya ejecutado o que personas están pensando? Es que para el Internet de las Cosas parece que es más allá, pero está más cerca de lo que pensamos, ¿no? Hay ejemplos de cosas que han hecho ciertos gobiernos latinoamericanos ya que están ejecutando o que están
pensando. Los primeros pasos han dado error de cosas como semáforos, como sensores de pistas, sensores de agua, por ejemplo, modelos de sensores de agua. Y quisiera aprovechar aquí para traer el tema de algo que como latinoamericanos nos enorgullece mucho, que es la ingenuidad latinoamericana, la creatividad latinoamericana. Hace poco hablaba con una entidad que ha creado un proyecto para tener sensores de agua en localidades rurales y como no hay llegada de internet aún a esas localidades, la comunicación de los dispositivos teléfono que envía esa data es por texto, por mensajes de texto SMS.
Qué
entonces el texto messaging de las cosas.
Qué fuerte, ¿no? Porque a veces los mensajes de los dispositivos, ese tipo de dispositivos, no tiene que ser complicado, es simplemente un número cada cierta cantidad de tiempo, ¿no?
Exactamente. Pero tenemos que saber dónde lo almacenamos y dónde lo procesamos. Ajá. Y ahí es donde la nube Microsoft y Azure tienen un potencial gigantesco para cambiar la vida de las personas y para cambiar la efectividad de los gobiernos.
Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco, si te parece bien, ¿qué servicios hay en Azure que puede proporcionar soluciones a las cosas que has hablado? ¿Qué tipos de cosas tenemos allí para ayudar?
Azure, como tú sabes, el potencial es tremendo. Antes de hablar de servicios particulares, sí quiero hablar de la velocidad y la agilidad que da. Elijas
perfecto,
el servicio que elijas,
perfecto.
Agilidad y velocidad es un diferenciador importante. Y agilidad no solo en términos de capacidad de implementación, sino en capacidad de cambio. Tal vez hoy día creí que era un website mi solución, pero en 6 meses descubro que era un servidor de base de datos. Y la inversión que hice en la nube puede ser rápidamente convertida en lo otro. Entonces, esa agilidad para un estado es muy difícil de obtener, pero la nube la puede hacer realidad.
Y eso es importante, ¿no? Porque a veces el estado es el último que cambia. Pero eso en esta época ya no se puede hacer así, ¿no? Desde luego que aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, yo pienso que es un lugar muy fértil para innovación, pero si el gobierno no proporciona lo necesario para ese tipo de innovación, no se va a poder hacer y uno tiene que cambiar mucho, ¿no?
Es correcto. Hay otro beneficio de la nube que creo que vale la pena también explorar, que también es colateral, que es que los estados latinoamericanos, como muchos gobiernos del mundo, han apostado mucho por el open source, por el software de código abierto, por la facilidad de compartición que tiene. Y el que la nube Microsoft lo soporte nativamente y tenga servicios nativos que tratan a open source desde Linux, MySQL y múltiples plataformas como un primer ciudadano, hace que un gobierno pueda apostar por la nube sin sentirse atado a una tecnología en particular y sintiendo que sus inversiones en tecnología siguen teniendo sentido en la nube Microsoft.
Qué bonito, ¿no? Y entonces, hablaste de la agilidad y ¿qué fue la segunda? Agilidad y
velocidad.
La velocidad. Ahora vamos a hablar un poco más, si te parece bien, acerca de los servicios que serían más útiles para, por ejemplo, gobierno. U otros, ¿no? Que hay en Azure, que te gusta a ti y que has visto ejemplares que han
correcto.
Funcionado.
La mayor parte de las entidades públicas que quieren modernizarse empiezan por lo que les es más familiar, que en este caso es Virtual Machines, IaaS, Infrastructure as a Service. Es lo que más natural les parece porque pueden mover sus cargas a la nube y adquirir confianza en ellas. Websites ciudadanos es el segundo paso más natural. Cuando descubren el potencial de tener mobile services para a través de apps llegar al ciudadano, es el momento en el cual comienzan a brillarles los ojos.
Ya.
Nuestra opinión es que además de eso, el valor de nuestra plataforma de Big Data, la plataforma de Machine Learning, es significativo para cambiar la forma en la cual trabajan. Pero sí vemos que el estado tiene una evolución. No es que saltan al final inicialmente. Comienzan con VMs, websites, mobile, y eso les abre los ojos y dicen Big Data y Machine Learning es la voz.
Qué interesante, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, un gobierno... Yo cuando llegué a Perú la primera vez el año pasado, hubo muchos papeles que rellené y firmé una cosa, y luego les pregunté, porque yo como no desarrollador, ¿no? ¿Dónde van a poner estos papeles? Y la señorita me dijo, tenemos un almacén muy grande y lo guardamos por tal y cual años y ahí está. ¿Cómo podemos ayudar a los gobiernos con esos tipos de archivos, ponerlos en nube? ¿Hay manera de hacer esto?
Bueno,
¿esa información?
Estarás contento de saber que hemos hecho un gran esfuerzo para ayudar al Estado en eso. Resulta que en el caso del Estado peruano, hay una ley que es una ley de firmas digitales que permite hacer que cualquier documento físico pueda ser manejado en digital, con un certificado digital, y que pueda ser almacenado digitalmente sin tener que imprimirlo. Tú sabes que el papel impreso siempre es una obsesión de los estados. Volverla digital es revolucionario.
Yo conforme, que eso lo tienen que poner claro. En todo lugar.
Bueno, el estado tiene una ley para eso y tiene una acreditación. Tienes que tener tecnología acreditada. Y Microsoft tiene la primera plataforma acreditada en el Perú en la nube para tener procesos de certificados y de firmas digitales con cero papel, con documentos digitales para el estado peruano. Y si le metemos el almacenamiento de Azure, pero además el Enterprise Content Management Office 365, tenemos un ofrecimiento extremadamente poderoso para que la próxima vez que vengas de visita, todo el proceso sea digital y no sea en papel.
Pero a mí no me resultó difícil, ¿no? Todos muy amables en Perú, yo firmé el papel y muy bonito, y la señorita me ayudó con todo, y hablamos un poquito, muy amable. Pero yo como desarrollador, siempre que veo algo que sea un poco no eficaz, yo pienso, ¿qué van a hacer con esto? ¿Quién lo va a mirar? ¿Cómo lo va a archivar? ¿Cómo lo va a buscar? Y me estás diciendo que ahora leyes peruanas no necesariamente exigen, pero se puede tener ambos.
Se puede tener ambos. Y el reto para el Estado, como tú decías, es que a veces es muy lento. La ley está, pero implementarlo es lento. Y por eso estamos orgullosos de, a través de Azure, de Office 365 y de proyectos locales como esta acreditación, traer la tecnología al Estado para que lo puedan hacer realidad de una forma más sencilla, con acceso a miles de desarrolladores que conocen esto como los desarrolladores que han venido al Dev Days, que pueden hacer esto realidad para el Estado peruano.
Qué bonito. Ahora, vamos a hablar, porque hemos hablado mucho del gobierno. ¿Cómo puede un desarrollador común, peruano o latinoamericano, ayudar a los gobiernos? Porque me imagino que los cambios técnicos que están pasando, uno necesita, claro, muchos desarrolladores, ¿no? ¿Cómo puede el desarrollador común ayudar a los gobiernos? ¿Cómo puede el gobierno también atraer a los desarrolladores que sepan este tipo de tecnología?
Correcto. Bueno, desde el punto de vista del desarrollador, y lo digo para nuestros amigos desarrolladores que deben estar mirando, lo mejor que puede hacer un desarrollador para ayudar a su comunidad y a su país es empezar ayudándose a sí mismo, desarrollando sus habilidades, aprovechando las tecnologías innovadoras como Azure, como la nube, siendo capaz, proficiente en ellas, para construir cosas interesantes de valor. Eso transmite el valor y crea una comunidad de gente conocedora. Entonces, eso es lo mejor que vamos a hacer. Ayúdate a ti mismo y ayudas a tu región, a tu país, a tu comunidad.
Qué bonito. Y bueno, ¿ibas a decir algo más?
Bueno, desde el punto de vista del Estado, es también importante que el Estado comience a identificar cuáles son las tecnologías que impactan más y definir políticas públicas para ellos, como otros países de la región que ya tienen políticas públicas de computación en la nube, con el único objetivo de fomentar su uso, con lo cual atraes desarrolladores, atraes capacitaciones, atraes proveedores que hacen que la rueda comience a girar y que la tecnología sea absorbida más rápidamente por el propio Estado.
Qué bonito. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede uno autoaprender, digamos, del desarrollo? ¿Hay cosas o programas que Microsoft hace para ayudar al desarrollador a aprender cómo hacer estas cosas?
Bueno, me imagino más allá, obviamente, del super recurso que tenemos, que es Channel 9, por supuesto, para que todos puedan aprender ahí. Más allá de eso, trabajamos fuertemente con las comunidades de desarrolladores, con nuestros influenciadores, con muchos centros locales. Trabajamos y tenemos proyectos muy interesantes para que gente nueva y jóvenes que nunca han tocado la computación puedan entrar al mundo de la computación. De hecho, una de las tres, te quiero contar, hace dos días, Microsoft ha anunciado los premios de innovación para ONGs que trabajan en proyectos innovadores. Ha mencionado tres ONGs para parte de su Spotlight a nivel mundial. Y una de las tres ONGs es Laboratoria, una ONG peruana que se dedica a enseñar a mujeres jóvenes recién graduadas del colegio que no tienen conceptos de tecnología, que vienen de zonas de mayores retos económicos, a desarrollar para obtener trabajos y emprendimiento. Y estamos contentos de que una de las tres ONGs del mundo, seleccionadas como Spotlight de Microsoft hace dos días, tan solo 48 horas, sea una ONG del Perú que justo hace este tipo de trabajos para crear nuevos desarrolladores.
¡Qué bonito! También hay cosas como Hora de Códigos, ¿no? Nosotros, de hecho, vamos a estar el sábado en una Hora de Código en Cusco. ¿Qué es ese tipo de programa?
Te envidio, es una experiencia preciosa y estoy seguro que todos los espectadores la van a disfrutar. La Hora de Código es una oportunidad para que niños, jóvenes y sus padres, que tal vez no han tenido oportunidad de tocar la tecnología y que se sienten intimidados por la programación, puedan jugar, puedan construir escenarios sencillos usando juegos como Minecraft o con personajes como The Frozen, y de una forma muy sencilla, en una hora, saber qué es programar, que le pierdan el miedo, que se rían, que descubran el placer y que digan, como decimos en Latinoamérica, yo puedo programar. Yo también puedo programar, no debo tenerle miedo, y yo puedo ser el desarrollador que va a construir los juegos o las aplicaciones de negocios que cambien mi comunidad mañana.
Qué bonito. Otra pregunta, y esto es una pregunta quizás con una respuesta larga o corta, no sé, pero hay programas que Microsoft provee para aquellos, por ejemplo, emprendedores que quieren hacer un negocio nuevo tecnológico. ¿Qué ayudas podemos dar a ese tipo de gente?
Definitivamente, nosotros tenemos múltiples programas, tanto a nivel universitario como emprendedores, les proporcionamos programas como BizSpark, que les dan acceso a software sin costo, a nube sin costo, y tenemos programas avanzados en los cuales estamos trabajando con los semilleros, con los incubadores locales, para darles tanto el acceso a BizSpark como acceso a cantidades significativas de computación en la nube, incluyendo a veces hasta $10,000 al mes por un año, o cantidades importantes para que su sueño del emprendimiento sea una realidad y que no tengan que preocuparse por almacenamiento, carga o servicios. Nosotros les proponemos el poder para que su sueño sea una realidad.
¿Han tenido éxitos de DreamSpark o BizSpark en Perú o en otros países latinoamericanos que puede hablar?
Han habido bastantes iniciativas, bastantes actividades. Hay una serie de proyectos innovadores alrededor aquí. Se han hecho cosas alrededor de, por ejemplo, desde cosas como entradas al cine hasta seguimiento de carreras para apoyar vía crowdsourcing, carreras de beneficencia. Y muchas de estas startups han creado negocios locales, pero algunas también los han exportado. Y creemos que este es el primer paso, ¿no? Porque hay mucha más oportunidad hacia arriba.
Pues qué bonito, ¿no? Lo que a mí me encanta más aquí en Latinoamérica, bueno, Perú y quizás más allá de Latinoamérica, es que hay mucha oportunidad, ¿no? Hay mucha oportunidad para avanzar tecnológicamente y para la innovación. ¿Hay ciertas compañías aquí en Perú que se han destacado tecnológicamente con cosas que hemos hecho en Azure?
Hablas en el sector privado.
Privado o gobierno, lo que sea.
Empresas.
Sí, sí.
Bueno, porque te mencioné hace un rato NGOs que han creado locuras. Ese caso que te conté, el teléfono por SMS que enviaba texto a las cosas, también es una ONG. Entonces tenemos historias muy bonitas ahí. En el sector, obviamente, ya más corporativo, hemos visto la nube utilizada para todo tipo de escenarios, desde escenarios de atención de cientos de miles de personas que están, por ejemplo, adquiriendo un producto o teniendo una red social personalizada para tener más contacto con la marca, un caso muy bonito que tenemos con una empresa, hasta, por ejemplo, las elecciones regionales. De hace como año y medio en el Perú, fueron corridas por la autoridad electoral peruana totalmente utilizando computación en la nube de Microsoft. Entonces, son casos que muestran cómo la tecnología realmente cambia la forma en la cual las personas interactúan con el sector privado, con el gobierno y con el sector de ONGs.
Muy bonito. Pues vamos a hablar un poco de tu carrera y cómo ha cambiado la tecnología cuando has empezado desde ahora y cómo ves el futuro de la tecnología. Es que me encanta ver personalmente la gente, porque como un desarrollador siempre tuvo ese momento en el cual dijo, yo quiero ser desarrollador y yo quiero cambiar cosas, y me imagino que has visto ese cambio durante tu carrera, ¿no?
Es cierto, y me traes recuerdos con tu pregunta. No quiero ocupar los siguientes 30 minutos de tiempo.
No, tenemos tiempo, pero sí quería todavía no están.
Sí, quería contarte una anécdota, que es que yo, cuando me gradué de la universidad, me gradué como un especialista en Unix. Instalé Linux el año 92 por primera vez en mi computadora.
Qué bonito.
Utilicé Unix de AT&T, System Fire Release 4, fui ingeniero de soporte segundo nivel en Estados Unidos para plataformas Unix, totalmente comprometido a Unix. Y un día tuve la oportunidad de tocar Windows NT Advanced Server 3.1. Y la interacción con Windows NT Advanced Server 3.1 cambió mi vida. Y me hizo decir, tengo que ver cosas en Microsoft. Y cambió mi vida, no porque sea más estable que Unix, créeme, se caía con mucha frecuencia.
Claro.
Le faltaban muchas cosas. Pero descubrí que había una forma de hacer que la tecnología fuera accesible para todos, y descubrí que este conocimiento arcano de configuración que yo tenía para hacer con Unix funcione se volvía un documento con 4 fotos de pantallas y 5 clics en un ambiente NT. Entonces supe, todavía no está listo, pero acabo de ver el futuro, y eso fue lo que me hizo hacer el salto. 20 años después vemos cómo, en primer lugar, Microsoft ha tomado Unix, Linux y open source en general, y lo ha vuelto parte de su ADN, con lo cual las mejores prácticas y experiencias de esa tecnología, que en un momento parecía competencia, se ha vuelto parte de nuestro ADN. Y por otro lado, veo cómo estamos haciendo el siguiente salto a facilidad. Estamos llegando a un punto en el cual los usuarios tienen formas más fáciles de hacer las cosas que ahora, a través de apps, a través de responsive, a través de IoT, cosas que antes no se nos habrían imaginado. Entonces me siento súper emocionado, primero por el retorno a las raíces. Y en segundo lugar, porque la misma forma como vi el cambio entre Unix y NT, Advanced Server 3.1, hace 20 años, veo el cambio entre las tecnologías actuales y la interacción vía voz de Cortana, y la interacción vía Machine Learning que van a ocurrir los siguientes años, y siento que es como si tuviera 20 años menos y estuviéramos repitiendo el ciclo.
Y eso yo lo he visto. Yo tengo como 20 años también en la tecnología y he visto que hay ciclos, y parece que estamos en un ciclo muy bueno para el desarrollador, ¿no? Que ahora el desarrollador puede poner su código no tan solamente en su propio ordenador o computadora, pero en la nube, donde puede hacer virtual machines, containers, donde puede ser service fabric. La verdad es que es un momento muy oportuno para el innovador.
Sí, y no quisiera dejar de lado cuando Microsoft saca cosas como Windows 10 para Raspberry Pi, y cuando estamos hablando de computadoras de $25, y que $25 nos parezca caro, que cuando sabemos que en los siguientes años vamos a tener masificación de computadoras de $5 habilitadas por la nube, realmente no se me ocurre un mejor momento para ser un desarrollador que ahora.
Y a mí me emociona mucho, ¿no? Porque yo hablo con muchísima gente y veo que aquí, sobre todo en Latinoamérica, veo que hay una oportunidad muy grande para el desarrollador. Y estamos muy emocionados, ¿no? Por las cosas que hemos hecho. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco del futuro de las cosas. ¿Cómo ves el futuro de la tecnología?
Primero, siempre para nosotros es difícil predecir el futuro de la tecnología. Te voy a dar una parte positiva y una parte retadora.
Perfecto.
La parte positiva es Machine Learning, New User Interfaces, voz, audio, HoloLens, Augmented Reality.
Sí.
Abre un mundo que no se nos había ocurrido. Y el backend ilimitado hace que no tengamos límites tampoco para qué puede hacer ese frontend. Y los costos están bajando significativamente. Entonces, simplemente el cielo es el límite. La parte que quería traer a la mesa, que a veces no hablamos tanto y que también es importante hacer, tal vez no sea tan brillante, pero es importante hacer, es se nos viene un momento de muchas conversaciones éticas, morales y de sociedad para ver qué vamos a hacer con esta tecnología, qué vamos a hacer con ese machine learning que sepa más que nosotros, qué vamos a hacer con esos autos que tal vez manejen mejor que nosotros, qué vamos a hacer con ese sistema que sepa con predicción a dónde vamos o no. Cómo vamos a manejar las leyes de privacidad, acceso a los gobiernos. El potencial de la tecnología podría tener que venir con una evaluación de nuestras leyes, normas sociales y éticas. Es una gran oportunidad, si lo vemos positivamente, pero es una obligación que tenemos que tomar.
Qué interesante, ¿no? Porque yo hablé con un MVP ayer, justamente al final del día, acerca de la ética moral, acerca de ciertas cosas que uno puede hacer. ¿No? Porque uno ahora con la inteligencia que hay en la nube, uno puede acercarse, uno puede tomar foto y saber si está feliz o angustiado, o yo qué sé. Pero, ¿qué es la ética moral acerca de esas cosas? ¿No?
Claro, y te pongo un ejemplo, si me permites. Todos usamos aplicaciones en nuestro teléfono para que nos permitan encontrar la ruta más rápida entre A y B. Tú y yo queremos ir de A y B y el sistema nos recomienda ir por la avenida X. La avenida Y está un poquito más lejos y está vacía, y la avenida X siempre está bloqueada. Yo soy el alcalde de la ciudad. ¿Puedo yo llegar a un acuerdo con la empresa que provee los servicios de mapas y de ruteo para decirle, mira, por el bien de la ciudad, necesito que el 50% de los ciudadanos que quieran ir de A y B sean ruteados por la avenida Y? Les va a tomar más tiempo, pero la ciudad va a tener menos congestión y menos tráfico. Suena muy bien.
Sí.
¿A quién está sirviendo ese sistema? ¿Al ciudadano que quiere llegar lo más rápido posible? ¿Al bien mayor de la sociedad? ¿Al interés de un gobernante que siente que lo que está haciendo es lo mejor para él o no? Suena muy bien por todos lados, pero cuando ponemos la pregunta en la mesa, nos preguntamos qué nivel de control tendría un sistema como eso, que decide por nosotros cuál es la mejor ruta para mí, pero no necesariamente para mí, para la ciudad, para otros. Es un ejemplo muy mundano, pero es el tipo de cosas que van a ser dilemas éticos en los siguientes años y que tenemos que empezar a trabajar desde ahora.
Vaya, pero qué fuerte, ¿no? Porque ese ejemplo es muy sencillo. Y yo pensé, pues mejor que se vaya al otro lado, pero la pregunta es, ¿se está sirviendo al Estado o se está sirviendo...? Bueno, hay muchas preguntas, hemos hablado mucho, parece que ya se nos acabó el tiempo. Para que sepan, sigue Corey Sanders, Building Apps in Azure Using Windows and Linux VMs, y luego Phil Hack, y después vamos a hablar con el tesoro latinoamericano, Edgar Sánchez. Es buenísima, gente.
Wow.
Es buenísima,
gente. Suena buenísimo.
Y luego Tim Huckabee, no se lo pierdan. Ahora vamos al cuarto grande. Gracias por tu tiempo. Yo soy Seth Juárez. Este es Canal 9. Estamos en Dev Days en Perú 2016. Nos vemos pronto.